Y ahora ante ustedes, su programa Manantial en el Desierto, proclamando las verdades divinas del Reino Eterno a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y refrescando el alma de nuestro pueblo hispano.
Bien, mis queridos hermanos y amigos, seguimos con ustedes en este precioso día que Dios nos regala el privilegio de poder llegar a cientos y miles de ustedes proclamando las verdades divinas del Reino Eterno de nuestro Dios a través de su bendita y gloriosa palabra. Con el nombre que les habla es el hermano Cristino Rivera, amigo y servidor de cada uno de ustedes, y este es su programa Manantial en el Desierto. Nuestra iglesia, Ciudad de Restauración, Restoration City Church, que pastorea nuestro amado pastor, el reverendo David Hernández, está localizada en el número 10 de la East College en Dorchester, Massachusetts. Bueno, allí te esperamos. Tenemos diferentes actividades durante la semana y el domingo tenemos dos servicios. El primer servicio comienza a las 10 de la mañana y el próximo lo tenemos a las 12 y 15 de la tarde. Así que te invitamos para que participes de estas grandes bendiciones.
Manantial en el Desierto, presentando a Jesucristo, el mismo de ayer y hoy y por los siglos.
Buscando el gozo, buscando la paz, pero no miran a Jesucristo, el que la tiene, el que la da. Pero no miran a Jesucristo, el que la tiene, el que la da. Envía la paloma con fuego celestial, abrígala en tu pecho que quiere penetrar. Olvida las tristezas y vuélvete a gozar, que ahora la paloma te quiere bautizar. Mira las almas como caminan, buscando el gozo, buscando la paz, pero no miran a Jesucristo, el que la tiene, el que la da. Pero no miran a Jesucristo, el que la tiene, el que la da. Él está sobre mí, me guarda con poder, me guarda con poder, me guarda con poder. Él está sobre mí, me guarda con poder, Cristo me guarda con poder. Mira las almas como caminan, buscando el gozo, buscando la paz. Pero no miran a Jesucristo, el que la tiene, el que la da. Pero no miran a Jesucristo, el que la tiene, el que la da. Caminar, buscando el gozo, buscando la paz, pero no miran a Jesucristo, el que la tiene, el que la da. Pero no miran a Jesucristo, el que la tiene.
Manantial en el Desierto, proclamando las verdades divinas del Reino Eterno a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y refrescando el alma de nuestro pueblo hispano.
Alabado el Señor. Qué bueno el Señor, mis queridos hermanos y amigos. Ciertamente nos gozamos y deseamos saludar a toda nuestra audiencia, todos nuestros hermanos que están pegaditos ahí y se van a tomar el agua a esta hora, refrescarse. Bueno, esa es la parte ahora entonces de Manantial en el Desierto, donde entramos con esa agua fresca de la palabra de Dios para refrescar el alma de cada uno de los hermanos y amigos que están pegaditos. Bueno, pues nos gozamos de poder estar compartiendo con ustedes las verdades divinas del reino eterno, compartiendo este bendito evangelio. Y cuando yo digo las verdades divinas del reino eterno, hermano, eso es exactamente lo que quiero decir. O sea, que nosotros hablamos cosas aquí en la radio de la Biblia que no nacen en la mente humana en sí. Sí, Dios usa nuestras mentes una vez que venimos a Él, que Él nos atrae hacia sí. Él nos lava, nos limpia y nos da de su Santo Espíritu. Y venimos a poseer la naturaleza divina en esta plataforma humana, en este cuerpo. Y ahí pues Dios entonces, a través de esa naturaleza divina que se manifiesta en nosotros a través de la intervención directa del Espíritu Santo en nuestras vidas, pues entonces podemos ver las cosas de Dios. Podemos penetrar al reino de Dios y ver ahí cosas grandes, cosas maravillosas, excelentes, que a los hombres no les es concedido saber ni conocer, a menos que sea que vengan a Cristo y que entren por la puerta. Esto es una gracia muy grande, muy grande. Esto no tiene en sí peso, no hay forma de medir esto. No tiene peso que el hombre pueda pesar, no hay medida que el hombre pueda medir en esto para describir el tamaño de la maravillosa gracia de Dios al concedernos a nosotros este gran privilegio de luego de nosotros haber sido pecadores perdidos, y en el caso mío bastante perdido en esas tinieblas, y después de haber hecho tantas cosas malas y de vivir una vida de tragedia continua, que ahora nos haya recibido, nos haya limpiado y nos haya introducido a su naturaleza, a su divinidad, nos haya ahora hecho partes de sí mismo, tanto que somos el mismo cuerpo de Jesucristo. Imagínense, somos el cuerpo de Jesucristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos ahora el cuerpo, y somos llamados hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos también con Cristo. O sea que lo que tenemos son cosas grandes que no nacen de la mente humana. O sea, esto que recibimos nos vino por revelación. Se nos reveló Dios, como dice la palabra, el mismo Señor Jesucristo hablando en cierta ocasión. Levantó las manos en alto y oró al Padre. Dijo: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los grandes, de los sabios y los entendidos, y se las revelaste a estos pequeños. Sí, Padre, porque así te agradó a ti. Bueno, y vean bien, hermano, qué cosa maravillosa es esta que estamos hablando, y cuán grande es la maravilla de este asunto, y cómo es que a Dios le plujo a Dios, le agradó a Dios revelarnos a nosotros estas grandes verdades. Porque no hay ningún hombre aquí, por más que sepa, por más que ore, por más que ayune, por más que se humille ante Dios, por más fiel que sea, aunque vaya todos los días a la iglesia y esté a la iglesia media hora antes, por más cosas que haga, por más tratados que reparta, por más almas que gane, usted puede ser el súper espiritual, un superman espiritual, si cabe la palabra, puede ser usted. Y con todo y con eso, usted no se merece esta gracia. Ningún ser humano aquí en la tierra, hermano, puede decir: bueno, pero yo merezco eso, yo he bregado bastante bien, yo lo he hecho bastante bien, me he comportado bien bastante, doy de mis bienes y aún si es necesario doy mi cuerpo para ser quemado, y bueno, aunque usted diga esas cosas, con todo y con eso, usted no merece, ni yo merecemos esta gracia. Así que vean que esto es una revelación maravillosa que Dios nos ha dado a nosotros los hombres, una revelación de Él mismo, una revelación de Él, porque Él quiere que el hombre le conozca. Dios quiere que el hombre no solamente le conozca, sino que el hombre camine con Dios. El deseo de Dios es que el hombre camine con Él, que el hombre se deje guiar por Dios. ¿Saben por qué? Porque es que el que se las sabe todas aquí es Dios. El que tiene la última palabra en el asunto de la raza humana es Dios. El que tiene todas las llaves guindando de la cintura de todas las puertas que abren las puertas de este vasto universo y aún más allá, el multiverso, es Dios. El que da pan al que come, semilla al que siembra, es Dios. El que envía la lluvia sobre buenos y malos y hace que el sol salga sobre justos e injustos, es Dios. El padre de los espíritus, ¿quién es? Es Dios. El creador de todas las cosas es Dios. El diablo por ahí se cree que crea y que es dueño y que... Pero eso no es ningún dueño de nada. El diablo no es dueño de nada, ni crea nada. El diablo no sabe crear. Y el diablo lo que tiene es porque se lo ha robado. Porque dice la Biblia, lo declara, Jesucristo mismo lo declaró y dio testimonio que él era un ladrón. Él lo dijo, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Y luego Jesús aclaró bien el asunto y dijo, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¡Aleluya! Fíjate, mientras hablo eso, siento esos correntazos que corren por mi ser, dándome testimonio de esa vida de Dios que está en mí. Ríos de agua viva que corren ahora por mi ser. Porque he creído en Jesús, como dice la Escritura. Eso es lo que dice la Biblia. Dijo, ríos de agua viva correrán en el interior de aquellos que crean en mí, como dice la Escritura, dijo él. Y eso nos ha pasado a muchos de nosotros, que hemos creído la revelación de Dios, que Dios se nos ha revelado. Para muchos, esto sigue en la dimensión de incógnita. Todavía permanece siendo un signo de interrogación grande este asunto de Dios y de Cristo, y de redención y de salvación y perdón de pecados y sangre de Cristo y bautismo en el Espíritu Santo. Todo eso sigue siendo todavía para mucha gente como un misterio incomprensible. Es como una enseñanza abstracta todavía para muchos. Es como algo que la mente todavía no puede agarrar todavía todas esas verdades. Y hermano, si es así, porque a Dios le ha placido hacerlo así, porque muchos han endurecido su corazón para con Dios, porque muchos le endurecen el corazón a Dios. Y Dios le habla una vez, y le habla a dos, y le habla a tres. Y vuelve y le habla 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y le sigue hablando Dios. Y le habla en el sueño. Y le habla cuando se acuestan, que viene el sueño sobre ellos, que no tienen control. Viene Dios, se le mete ahí, se le coloca en el sueño. Miren qué misterio es ese. Miren qué misterio es ese. Que el hombre, por más bravo que sea, por más rebelde que sea, por más soberbio que sea, pierde el control cuando le cae el sueño. Ahí no sabe ni ahí no tiene control, no puede programarse. Bueno, en esta noche yo voy a acostar a dormir, pero voy a soñar que voy a dar un viaje por allá por el Caribe, o voy a dar un viaje por allá por la Torre de Francia, allá en la Torre de París, y ver la Torre de Pisa por allá, voy a dar un viaje para allá, o voy a soñar que estoy en aquel paraíso, voy a soñar esto. No, el hombre no tiene control de los sueños. Miren qué cosa. El hombre tiene control cuando está despierto nada más. Cuando el hombre se duerme, que cae ahí en esa cama, ahí ¡pum!, se apagó la luz de golpe, no sabe para dónde cogió ese espíritu. Eso se quedó ahí. A veces sueña que lo están corriendo, que le están entrando a tiro, que están corriéndolo, y corre y corre y siente que lo cogen. A veces hay unas garatas en esos sueños terribles, y a veces no son sueños, a veces se convierten en pesadillas, que despierta uno todo sudado, y de golpe uno dice, ¡ay, qué bueno, que era solamente un sueño, wow! Ay, y uno va y bebe agua y se le va ese sudor y todo. Te lo digo yo, cuando estaba en ese mundo de tinieblas, que creía mucho en el espiritismo, que al rato me agarraban esos aparatos de noche y me daban una pela, y amanecía yo todo sudado y todo asustado. Pero no tiene control el hombre cuando se le va el sueño. Miren qué cosa tremenda esa, ¿verdad? Entonces viene Dios ahí, y como Dios es dueño de todo, nadie le puede decir, no te me metas en los sueños a mí, no te me metas en los sueños, no te doy permiso que te metas en mis sueños. Dios no, ahí se acabó, porque como Dios es el creador de todo, pues Dios en su misericordia y en su amor viene y se le mete en la Biblia. Eso no son inventos míos, eso está en la Biblia, en Job capítulo 33, me atrevo a buscar rapidito por aquí, porque por eso es bueno leer la palabra del Señor. Porque cuando uno lee la palabra del Señor, se le quedan estas cosas y uno las aprende. Y hasta uno se aprende el texto donde está y el capítulo. Cosa de que si algún día, como ahora, yo tengo que hablar de esto, que tenga evidencia ahí escritural para decirte que es una verdad. Que no son los cuentos que te habla el maestro Edward cuando te vira las barajas. Que no son los cuentos que te habla Walter Mercado cuando comienza a meterte mentiras de Pixie, de Cáncer, de Capricornio y de Sagitario. Que no son los cuentos chinos de la bruja allá abajo que te manda a que te mates una gallina en la espalda para despojarte y te derramen esa sangre. No, no estamos hablando de esos paquetes, de esos enredos del diablo que apestan a infierno. Te estamos hablando de la bendita y santa y poderosa palabra de Dios, la revelación de Dios escrita para los hombres, para que te resplandezca esta luz gloriosa y puedas alcanzar ser salvo y tener la vida en abundancia. Job capítulo 33 dice la palabra, aquí dice en el verso 14: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Vean, hermanos, lo que hace Dios con el hombre. Porque te digo, no hay quien tenga control, no hay quien se pueda programar en el sueño. Dime tú, por más dinero, tú que me estás oyendo, que tienes bastantes tarjetas de crédito, vamos. A ti que te dicen usted y tenga, y que estás calladito escuchando el radio y que nadie te ve y dice, déjame hablar lo que hablan estos fanáticos aquí. Tú que me estás escuchando ahora, tú que tienes control, que tienes nombre, que te dicen usted y tenga, tú tienes poder para controlarte de tu sueño. Contéstame esa palabra. Tú tienes poder para programarte y decir, no, yo no voy a soñar, o sí voy a soñar, y voy a soñar lo que yo quiera. Y te puedes programar, tú te puedes programar. Eso es para que tú sepas que tú no tienes control completo de tu vida, que tú eres un espíritu que Dios permitió que vinieras a ese cuerpo y que tú necesitas a Dios para poder ser feliz, para poder encontrar el propósito por el cual tú viniste a esta existencia. Si tú en tu vida, en tu peregrinaje por esta tierra, si tú por desgracia, déjame decirlo así porque es la palabra que cabe y que quiero usar en este momento, si tú por desgracia no llegas a conocer a Jesucristo dentro de tu caminar en este peregrinaje, qué triste será tu vida y qué desperdicio de vida tan grande habrá sobre ti. ¡Qué desperdicio de vida! Porque tú sabes la tristeza grande. Y ahora yo me doy cuenta, antes yo no sabía esto, pero ahora yo me doy cuenta que lo más triste para el hombre es, la tristeza más grande para el hombre es perderse la compañía y la comunión de Dios durante los días tristes que arrastra su existencia en esta tierra. Oh, amados hermanos, qué tristeza da eso. Y si yo lo puedo ver con mi pequeña visión, si yo puedo ver eso con mi intuición espiritual, un poquitito nada más, ¿cuánto más Dios, que está sentado allá en su santo trono ahora, mirando hacia esta tierra, ve tanto desperdicio de vida, Dios, aquí? Ve tantas vidas que están desperdiciando los poquitos de días que tenemos para vivir aquí en esta tierra. Y digo desperdiciando porque caminar sin Dios, caminar sin tener comunión con Dios y sin haber recibido el perdón para nuestros pecados que ahora gratuitamente por gracia se nos ofrece, caminar así sobre esta tierra, por más que tú te rías, por más carcajadas que lances como un payaso, por más tarjetas de crédito que tengas, por más placeres que tengas, por más riquezas y bienes materiales que tengas, por mejor que sea tu posición dentro de la sociedad y por más grande que sea tu nombre, con todas esas cosas reunidas allá en lo recóndito de tu vida, allá en lo profundo de tu ser, hay un grito, hay un silencio indescriptible. Tú sabes que allá hay algo allá metido en lo oculto, en lo profundo de tu alma, hay un vacío todavía que no se ha llenado. Hay un vacío que está ahí porque fue Dios quien lo puso, un vacío en ti. Ese vacío lo puso Dios en ti para que ninguna cosa de esta tierra lo pudiera llenar.
Y ese vacío, no hay ninguna cosa en esta tierra que lo llene. Vuelvo y te repito, ni las cuentas bancarias, ni el dinero, ni los billetitos de 100, ni los billetitos de 1000, ni los carros exóticos, ni la fama, ni el diploma en tu pared, ni los 12 años que estudiaste para tener el doctorado, ni las mujeres que tiene, ni las tierras que tiene, ni las muchas casas que tiene. Ni ninguna de esas cosas que tú tienes, cuando tú las pones todas en una balanza, vienen a ser simplemente una pelota de materia. Una pelota de materia que perece, que tú llegaste aquí desnudo, que cuando tu espíritu vino a esta tierra aquí, vino desnudo, tú no trajiste nada y sabes que tampoco te vas a llevar nada. Esa es la realidad de la vida. Léete el libro de Eclesiastés. Sácate un tiempo y léate el libro de Eclesiastés para que veas la experiencia que tuvo el hombre más sabio, aparte de Jesucristo, que existió en esta tierra, Salomón. Y podrás ver ahí cómo es que él se da cuenta que todo en esta tierra es vanidad. Que todo en sí es vanidad. Entonces el hombre se pierde y se enreda en esa vanidad. Se envuelve y se envuelve y se pierde como una aguja en un pajar dentro de esa vanidad. Y se amarra con ella y se cubre con una sábana de vanidad. Y se acuesta en un matre de vanidad. Y pone cortinas de vanidad. Y se envuelve en esa vanidad y él mismo se convierte en un vanidoso, un egoísta, un egocéntrico. Y se olvida de lo real, de lo verdadero, de lo que verdaderamente satisface el alma del hombre. Se olvida de nuestro Creador, que es nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro amigo, que como Creador, a Él le corresponde recibir de nosotros esa gloria de que lo reconozcamos día tras día. Y Él espera de sus criaturas recibir esa gloria. Él espera de nosotros recibir esa adoración. Él espera de nosotros recibir ese reconocimiento y esa gratitud diariamente, porque diariamente nos bendice, porque diariamente comemos, porque diariamente bebemos el agua que Él nos da, porque diariamente comemos pupusas, comemos arroz y habichuela, comemos ensaladas y vegetales, tomamos su agua, nos acaricia el sol que Él nos manda. Continuamente, diariamente. ¿Y cómo es que el hombre vive tan lejos, olvidado de un ser tan bueno, de un Dios tan amoroso y tan cariñoso, de un Padre Creador que nos ha creado y que nos ha dado tanto, que lo ha puesto todo y por fin lo último que nos dio fue su Hijo amado Jesucristo, que lo mandó a morir, que lo mataran allí, que el cuchillo cruel del hombre, que la espada cruel del hombre lo atravesara, que los clavos de aquel soldado romano con aquellas manos sucias llenas de pecado le atravesaran las manos al Señor, que viniera aquel romano pagano inmundo con aquellas manos sucias le diera una bofetada a mi maestro, que viniera aquel otro pecador romano por allá con aquella boca toda sucia de haber hablado tantas palabras malas, viene y le escupe con esa boca sucia el rostro a nuestro Señor. Por último le enganchan allí y le dan de bofetada. Prefieren soltar a un pecador llamado Barrabás, a un guerrillero como era Barrabás, un homicida, declara la Biblia. Suéltanos a Barrabás. ¿Y qué te hago con este, el Cristo, vuestro rey? A ese crucifícalo, fuera con ese. Y el Padre agarrado allá en los mangos del trono, mirando el odio de esta raza humana sobre la vida y la persona misma de Jesús. El Padre se tuvo que agarrar ahí, bien agarrado de los mangos del trono, para no coger esta tierra y meterle un batazo y hacerla polvo y desaparecer el planeta Tierra del mapa e irse para Júpiter, para allá, y hacer otra gente nueva y comenzar a bregar con otra clase de gente. Porque Él lo puede hacer si Él quiere, pero Dios no es así. Se agarró del mango del trono y soportó. Y después el momento duro fue cuando el Hijo le dice: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué es esto? Mira con esta gente, mira para aquí lo que me están haciendo y tú me has dejado. ¿Qué es esto, Padre mío? Me imagino que el pecho del Padre se le abrió en dos allí cuando oyó ese grito de su Hijo. Me imagino que Dios, fue el momento más duro para Dios ese momento. Dijo: ay, yo no puedo dejarlo. Mira cómo gritó a mí. Mira a mi nene gritando. Yo nunca le digo gritando así. Mira. Yo siempre la oración de él: que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Pero ahora me está reclamando. Ahora me está reclamando que lo abandoné. Y uno: espera, esta gente me lo están matando. Mira para allá, mira. Me imagino que Dios estuvo ahí. Pero dijo: pero no. Es que yo amo mucho a ese hermano Cristino. Cristino cuando llegue de aquí a 2000 años se va a perder, se va a volver un drogadicto, va a venir de Puerto Rico, va a cruzar el charco, va a caer acá y acá, va a venir con pensamientos de estudiar para ayudar a su mamá y para hacer una casita a su mamá y luego hacer su casita y casarse y tener una buena vida, pero lo sorprenderá el diablo acá en América y caerá en las garras de Satanás, se convertirá en un drogadicto, se perderá, se arrastrará por ahí, perderá la esperanza, por fin el diablo se lo querrá llevar, poniendo en la mente que se mate, que es mejor estar 7 pies bajo tierra, lo va a convencer el diablo y yo me le tengo que meter por el medio a Satanás y arrebatarle a Cristino, porque yo quisiera que Cristino no pierda y desperdicie su vida, yo quisiera que Cristino sea un que me dé gloria y honra y yo lo voy a alabar y yo lo voy a perdonar, así que hijo mío, yo perdona que te desampare, pero quédate ahí porque hay muchos que salvar, hay una nueva Inglaterra que salvar, hay unas familias que salvar, hay un mundo que se me pierde, hijo mío, tengo que salvarlo y yo te estoy dando a ti como un cordero, tú eres el cordero.
Así hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy, donde esperamos que Dios haya derramado de sus ricas bendiciones. No obstante, le invitamos a que nos sintonice en nuestra próxima transmisión, a esta misma hora y por esta misma emisora, si Dios así lo permite. Hasta entonces, se despide de ustedes su programa Manantial en el Desierto, refrescando el alma de nuestro pueblo hispano.